Con este panorama, el próximo miércoles las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores, una decisión que no comparten desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Creen que todavía no se reúnen las condiciones. Lorenzo Armenteros es su portavoz y nos acompaña en fin de semana. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, como hemos escuchado, muchos no van a dejar de usar la mascarilla. ¿Por qué creen que todavía no se reúnen las condiciones para adoptar esta medida?
Yo creo que es que ahora, en la situación en la que estamos, las autoridades sanitarias han dejado de tener ese poder de influencia sobre la población, y la población es muy responsable y la información científica que se le está transmitiendo le da lugar a tener una incertidumbre y no dejar la mascarilla de la forma que estamos diciendo algunos, porque cada vez somos menos los que insistimos que no era el momento para abandonar la mascarilla, porque hay una concienciación social de un modo, yo creo que sin mucha evidencia científica, aconsejar el cesar la mascarilla. No reunimos condiciones en este momento para poderlo dejar, y gran parte de los ciudadanos creen que responsablemente tienen que seguir con ella.
Lorenzo, dejar de usar la mascarilla en interiores puede dar una falsa sensación de seguridad. Y ahí la podemos liar.
Desde luego, porque podemos estar asintomáticos y ser vectores. Y los que trabajamos diariamente estamos viendo que el número de casos no ha dejado de descender. Lo que sí se han dejado es de notificar. Ha habido ese apagón informativo de la totalidad de casos, y estas cifras que usted citaba al principio son cifras que ya no cuentan los autotest que se realizan las personas en sus casas, ni los test que muchas veces se realizan también en los centros de salud. Estamos en cifras bastante más altas. Y no quisiera pecar de alarmismo, sino quizá hacer un poco de pepito brillo e intentar hacer concienciar de que, a pesar de que el futuro pueda ser dejar la mascarilla, estamos en cifras que son alarmantes. Le diría un dato curioso. Mire, cuando el 14 de marzo se dictó el confinamiento, había en España 5.700 casos y 136 fallecidos. Es incomparable con lo que hay ahora, donde tenemos una media por encima de los 200 fallecidos y cerca de 11.000 casos diarios. Y estamos tomando una determinación que es abandonar el uso de la mascarilla, que junto con las vacunas sabemos que han sido los mecanismos de contención de la enfermedad.
Y se pretende dejar la responsabilidad en la persona contagiada. Lorenzo, ¿es una decisión peligrosa?
Muy peligrosa, porque las situaciones particulares de cada persona son muy diferentes. Hay personas que se jugarán su trabajo si confiesan que tienen el virus o están contagiados, o por lo menos si son asintomáticos pueden aparentarlo mejor. En algunos otros trabajos van a obligar a estar sin mascarilla porque la estética de ese tipo de determinado trabajo lo exigirá. Entonces, depositar sobre cada uno la responsabilidad es grave, pero también la imposición de no tener mascarilla en determinados trabajos también va a ser un hecho muy grave con el nivel de circulación que tenemos ahora del virus. Sería como abrir una autopista, y esperemos, ojalá, y de verdad se lo digo, que me quisiera equivocar, y que esta no es ser un ave de mal agüero, sino simplemente poner la situación en su punto real y no cerrar los ojos pensando que estamos en una falsa normalidad cuando no es así. Es necesario que esa información persista, que sea adecuada, y que las condiciones que se tendrían que haber dado para poder quitar la mascarilla no existen en este momento.
Se nos pretende, o eso se nos dice, ¿no? Pretende gripalizar el COVID. ¿No estamos en esa fase todavía, Lorenzo?
No, y además gripalizar es comparar con una epidemia de gripe, y el COVID ha sido siempre más grave. Es mucho más transmisible, lo estamos viendo con estas variantes, y con estas variantes que son nuevas. Le diría además una cosa a propósito de esto. El virus del SARS-CoV-2 es un virus RNA. Los virus RNA tienen una capacidad de mutación mayor que los que, porque sus mecanismos genéticos hacen que tengan pocos filtros para evitar las mutaciones. Y las mutaciones, aunque son excepcionales, cuando hay una gran replicación, es mucho más fácil. Entonces, esta gran replicación que puede dar el número de contagios, aunque sean asintomáticos, puede dar lugar a variantes que en algún momento pueden mutar a variantes más agresivas. Y le diría otro punto también para diferenciarlo de la gripalización, mal llamada gripalización, sería que la COVID-19 tiene más efectos a largo plazo. Y estos efectos a largo plazo no podemos olvidar la COVID persistente, que puede aparecer en cualquier paciente con independencia del grado de afectación que haya tenido en su fase aguda, y se está convirtiendo en un problema epidemiológico de gran importancia. Recientemente, el presidente Biden en Estados Unidos ha hecho una dotación multimillonaria para tratar las consecuencias que tiene la COVID en pacientes con COVID persistente. Si nosotros silenciamos el diagnóstico en muchos pacientes, las probabilidades de que exista esta COVID persistente y no sepamos de dónde viene van a ser más altas. O sea que el hecho de decir gripalización no significa minimizar, sino que a veces hay que diferenciar claramente lo que ocurre con la COVID de lo que ocurre con la gripe, que lo conocemos desde hace muchos años en cada invierno y en cada estación.
Ya. Bueno, y gracias a Dios que han dejado la medida para después de Semana Santa. Lorenzo, ¿veremos un aumento de contagios después de estos días de fiesta y tras eliminar las mascarillas en interiores?
Yo creo que lo vamos a ver, porque el hecho de tener en el horizonte la eliminación de la mascarilla ha hecho que tengamos ya una dejación de la mascarilla de forma funcional. O sea, se nos ha transmitido desde las autoridades sanitarias que esto va a ocurrir, entonces un gran sector de la población ha minimizado la importancia, y ya hemos visto en las procesiones de Semana Santa cómo hay sectores que sí usan la mascarilla, pero hoy hay un gran sector de población que ya no la usaba. No la usaba, y usted citaba muy bien al principio de esta charla, en aquellos lugares donde debemos seguirla utilizando, como pueden ser esas grandes manifestaciones humanas, aunque sean al aire libre. Bien. Otra de las cosas que echamos en falta es que, paralelamente a que se puedan abandonar las mascarillas, tiene que haber una información muy concreta y en qué casos debe mantenerse, en qué situaciones de trabajo. No todos son los trabajos iguales. Es muy diferente el trabajo de una cajera de un supermercado al de un médico en un centro de salud, al que está en una oficina, en un despacho, él solo, o en aquellas oficinas donde tienen una distancia de 50 centímetros entre cada trabajador. Habría que haber diferenciado estas situaciones, porque hay que hacer ese periodo de transición entre lo que sería la verdadera tranquilidad para dejar la mascarilla o esta situación que vivimos ahora, donde estamos con una incertidumbre epidemiológica por lo que pueda ocurrir, pero sin esa información que por parte del gobierno y de las autoridades de autonómicas tendrían que dar, que qué hay que hacer en cada tipo de trabajo o en los diferentes tipos de trabajo.
Desde luego. Y Lorenzo, ya para terminar, ¿qué consejos pueden dar a la población a partir del miércoles?
Pues ese consejo que hablaba de la autorresponsabilidad, que desde mi punto de vista es un error que sea los propios pacientes los que sean responsables, pero que sigan manteniendo esa distancia, que si verdaderamente no tenemos seguridad en el trabajo que realicemos, sigamos usando la mascarilla, sobre todo la mascarilla, que no tenemos otra opción. Y daría un consejo para las empresas que empiecen a hacer una cultura de la ventilación. Este es un mecanismo que se transmite por aerosoles. Hay que cambiar los filtros, poner filtros específicos en los aires acondicionados que tengan esa capacidad de eliminar el virus, que haya mecanismos de aireación y ventilación, que no significa estar pasando frío, sino simplemente utilizar los mecanismos que se puedan adecuar a cada tipo de trabajo para que haya una circulación del aire. Y con esos pequeños consejos y con esa responsabilidad individual, que a la vez será colectiva solidariamente porque protegeremos a los demás, intentaremos retener, ya que han descargado sobre nosotros el peso de que la enfermedad no siga circulando, pues entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para evitar que pueda provocarse lo que le decía antes, una autopista al virus y un gran número de contagios en las fechas próximas.
Bueno, pues tomamos buena nota de todos estos consejos que nos da en fin de semana Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Lorenzo, gracias por acompañarnos en fin de semana de COPE. Muy amable. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, actuar con responsabilidad, nos decía Lorenzo, esa es la clave. Y es que, como te estamos contando, el próximo miércoles dejará de ser obligatoria la mascarilla en interiores. Muchos la seguirán llevando por miedo al contagio, otros porque se sienten raros al no usarla tras 2 años con ella. Es lo que se llama el síndrome de la cara vacía, así que vamos a ver cómo superar este trance con nuestro querido psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, Rosa, buenos días. ¿Qué tal estamos? Feliz domingo de Pascua, ¿eh? A todos.
Lo mismo te digo, feliz domingo de Pascua, y estamos aquí con la incertidumbre, ¿no? Terminan las vacaciones, nos enfrentamos a una situación controvertida. Ya has oído a Lorenzo Armenteros, ¿no? Que le parece precipitada eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en interiores a partir del próximo miércoles. Esto no va a ser algo fácil de asimilar, Pedro.
No, oyendo a Lorenzo Armenteros, pues la verdad es que él plantea algo que es lógico. Es decir, todavía tenemos falta de comunicación, existe miedo al hecho de quitarse las mascarillas. Llevamos muchísimo tiempo con ellas, nos hemos acostumbrado y sobre todo les hemos dado dos objetivos. Por una parte, el protegernos del virus, que no está claro porque estamos viendo a los médicos, a los expertos, que no nos dicen las cosas, cómo evolucionan ni los tiempos. Y luego, por otra parte, también que ha servido para que diferentes problemáticas y sobre todo trastornos mentales no solamente vivan maravillosamente bien en ese estado de miedo permanente a exponerse a los demás, sino que encima se ha incrementado.
Claro. Bueno, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar este miércoles en los interiores cuando empecemos a ver personas sin mascarilla, porque va a ser un impacto enorme y a más de uno le va a crear ansiedad. Pedro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar este miedo de la cara vacía?
Pues, ante todo, yo lo que tengo claro como psicólogo que plantear es que nos tenemos que basar como profesionales de la salud en lo que es la protección a la persona. Nosotros no podemos obligar a los psicólogos, nos encantaría exponer a las personas a lo que es el desuso, el quitarse la mascarilla progresivamente o el quitársela simple y exclusivamente pues para poder interactuar con ellos. Necesitamos darles las caras, que ellos no las vean. Necesitamos también trabajar miedos de lo que son los afrontamientos de situaciones que son totalmente irracionales. Es decir, que para nosotros sería una magnífica noticia que las mascarillas se pudiesen quitar y nosotros poder trabajar en lo que es la desensibilización de todo esto. Pero, sin embargo, todavía nos encontramos con informaciones que van a contribuir a que no tengamos mucho crédito a la hora de dar consejos, porque los consejos serían fáciles. Es decir, progresivamente ir quitándoselas en situaciones donde no se corriese riesgos, espacios abiertos, que llevarles incluso en la mano para sentirse que las tienen ahí, por si acaso las necesitan en otros lugares, y a aquellas otras personas que desarrollan unos miedos a lo que es la exposición, trastornos dismórficos, es decir, de exposición de su propio cuerpo y cara a los demás, pues que no les diésemos argumentos para seguir potenciando estos problemas.
Ya. Bueno, nos hemos acostumbrado a esconder nuestras emociones gracias a la mascarilla. Esto es un problema. ¿Qué personas son más propensas a padecer esta angustia, ¿no? Y este malestar por llevar la boca y nariz al descubierto tras quitarnos la mascarilla, Pedro?
Pues todas las personas que tienen un trastorno de imagen, que tienen un trastorno dismórfico de la personalidad, trastornos obsesivos, son personas que no solamente viven con la mascarilla muy bien, sino que incluso refuerzan todos sus miedos. Y esto llega un momento en el que es imposible superarlos, ¿no? Es decir, personas que no quieren exponer su cara y su aspecto a los demás. Es una fobia social.
Bueno, si la cosa se pone fea, los psicólogos están para ayudar a que esa normalidad se produzca, siempre desde la prudencia y el sentido común. Pedro, muchísimas gracias. Te mando un beso muy grande, Pedro Martínez.
A vosotros también, pasadlo muy bien el fin de semana que queda y que las mascarillas cuanto antes se puedan quitar y los psicólogos podamos trabajar en el desuso de ellas.
Eso es, un beso muy grande, gracias.
A vosotros, un
adiós, beso muy fuerte. Pedro.